Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, presenta al Pastor José Arriaga, quien cumpliendo con la comisión de Joel 2:1, predica la palabra de Dios para preparar a la iglesia que hará temblar al mundo en estos últimos tiempos.
Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios.
Y ahora, el Pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios.
En el libro de los Hechos, capítulo 18, vamos a leer los versos del 24 al 26. Fíjese que dice la Biblia ahí en Hechos 18, verso 24, que llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos. A ver, diga Apolos. Natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, verso 25. Y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila, eran un par de esposos, no va a pensar que eran dos señoritas. Cuando Priscila y Aquila, Aquila se llamaba el hombre y Priscila la mujer. Cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Muy bien, fíjense que quiero que vea conmigo que en la predicación del Evangelio, fíjese hermano que vamos a encontrar personas, dice el verso 26, capítulo 18 de los Hechos, vamos a encontrar personas que predican el Evangelio sin tener mucho conocimiento del Evangelio. En realidad no se necesita tener mucho conocimiento del Evangelio para predicar el Evangelio. Eso es la maravilla del Evangelio, hermano. ¿Se acuerda de la mujer samaritana? Dice la Biblia que cuando el Señor le encontró y le evangelizó, la mujer, después que habló con el Señor Jesús, entró a Samaria corriendo a decirle a todos que allá afuera había un hombre que le había dicho toda su vida. Solo eso decía, fíjese. Y entonces les decía a todos: ¿no será ese el Mesías? Y entonces dice que todo Samaria salió a ver quién era el hombre que le había dicho a esa mujer toda su vida. Y se encontraron con Jesús. Ese día se convirtió toda Samaria al Evangelio, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! La mujer samaritana no necesitaba tener mucho conocimiento, sino únicamente decir lo que el Señor había hecho en su vida. ¿Comprende? Porque esa es una parte de la predicación del Evangelio. Pero para caminar con el Señor Jesucristo y para permanecer en la iglesia, necesitamos mucho más que eso, hermano. Entonces ahí el que va a predicar el Evangelio necesita adquirir mucho más conocimiento, mucha más revelación de Dios para poder alimentar a las almas que se van a estar congregando. Amén. Pues fíjense que vamos a encontrar entonces personas que predican el Evangelio sin tener mucho conocimiento. Entonces quiero que, como dice el verso 26, que Priscila y Aquila, mire, aquí está el asunto. Dice el verso 26 que Priscila y Aquila, cuando escucharon a Apolos disertar en la sinagoga, ya no se trataba de hablarle a la gente nada más de lo que Jesús hacía, sino que se trataba de hablarle a la gente que tenía mucho más conocimiento de Dios, hermano. Entonces, cuando Priscila y Aquila escucharon al predicador esa noche, dice que después que predicó, entonces lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios.
Gloria a Dios.
porque se dieron cuenta que Apolos predicaba, se dieron cuenta que lo que predicaba era bueno, pero ya no era suficiente. Para aquel grupo de gente que lo estaba escuchando. Entonces le dijeron: mire, señor Apolos, venga para acá, por favor, siéntese aquí. Y entonces les dice que entonces, sin duda, le explicaron que había mucho más del evangelio que hablar. Ya no solamente hablar lo que Jesús hace en una vida o cómo el Señor nos salvó, sino que hay muchas cosas más tremendas, misterios de Dios que hay que enseñar y que hay que predicar. Entonces quiero que vea conmigo esta noche, fíjese, que con este acontecimiento tenemos que entender a Dios en el hecho de que Dios tiene instrumentos. A ver, diga: Dios tiene instrumentos. Dios tiene instrumentos, fíjese, de quienes tenemos que aprender. Porque cuando usted crea que ya lo alcanzó todo, siempre va a haber alguien más que va a tener más revelación de Dios. Y entonces Dios tiene instrumentos en todo el mundo, ministros de quienes tenemos que aprender más, hermano. Así es que este asunto no se agota, no se acaba. Siempre hay más, siempre hay más. Siempre hay mucho más. A ver, diga: hay mucho más. Es una fuente inagotable. Es una fuente que brota y brota y brota y no se acaba, como una fuente de agua que usted la está viendo que brota y brota y brota, y viene el verano y sigue brotando y sigue brotando y sigue brotando. Usted dice: este es un ojo de agua, es un nacimiento de agua, esto es una fuente, no se acaba y brota. ¿Ha visto las fuentes? Ahí brota y brota y brota, qué bonito se ve, hermano. Así es el evangelio, porque se trata del espíritu de revelación de Dios trayendo la revelación a la tierra. ¡Aleluya! Y dándosela a los ministros de Dios. Entonces no se acaba esto. Mire cuántos años llevo de predicar. Yo, cuando yo llegué a la iglesia, mi pastor ya tenía como 25 años de estar predicando, y yo escuchaba en la iglesia a los que se congregaban decir: nunca lo hemos oído predicar un mensaje repetido. Dije: yo acabo de venir. Estuve ahí otros tantos años y nunca lo escuché a mi pastor predicar un mensaje repetido, porque siempre es una fuente inagotable, es una fuente que brota y brota y brota y brota y brota y brota, y hay más revelación, hay más, hay más, hay más, hay más, hay más. Eso es lo interesante del evangelio, y eso es lo que a mí me trajo del evangelio, hermano, que es algo que no se agota. Fíjese que en ese tiempo yo estaba estudiando una maestría, y un día escuché a mi profesor decir: esto que les voy a enseñar, lo enseñé el año pasado. Y es lo que he estado enseñando todos los años. Porque ya no tienen más que enseñar. El asunto ya topó. Entonces yo dije: entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¡Qué tristeza! Yo pensé que había algo más que aprender y ya no hay más. Y hay un momento que le dicen a usted: mire, ya no venga a estudiar, ya no tenemos más que enseñarle. Un día de estos me fui a estudiar inglés, hermano. Y cuando llegué al último curso, al nivel más alto, le dije yo al teacher: ¿y ahora qué sigue, teacher? Pues yo no, me dijo: usted estudió todo. Así le dije, pues si todavía no sé hablar. Pues usted llegó al nivel más alto, me dijeron. ¿Qué más? Ya no podemos hacer más por usted. Yo pensé que de aquí iba a salir hecho un gringo, le dije, pero... ¿Y cómo el evangelio no es así? Cada noche que usted y yo nos reunimos aquí, hay una palabra nueva de Dios, hay una palabra nueva, hay algo nuevo que estudiar. Es una fuente inagotable, hermano. Lo que pasa es que nosotros nos cansamos y nos aburrimos y decimos: no, al pastor ya me cansé de oírlo, ya no lo quiero oír. Porque usted se cansó, pero yo no me he cansado. Cada vez hay un nuevo plato de comida aquí, hay una nueva receta. ¡Ah, gloria a Dios! Hay un nuevo plato para comer. Es que si usted algún día se cansa, tome un descanso, pero vuelva a regresar. Y aquí voy a seguir yo predicando, hermano. Amén. Entonces tenemos que entender a Dios, fíjese, en el hecho entonces de que Dios tiene instrumentos de quienes tenemos que aprender el Evangelio. Y esto es porque fíjense que el camino de Dios es algo que se tiene que aprender. Es cierto que Dios, el Espíritu Santo, nos tocó el corazón y entonces nos arrepentimos. Y después nos dio otro toque y entonces vimos a Cristo como Salvador y creímos. Y entonces venimos a la iglesia, hermano, pero eso no es todo. Apenas estamos en la puerta. El Señor Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entra va a entrar y va a salir y va a hallar pastos verdes. Apenas estamos debajo del marco de la puerta, hermano. Y de ahí usted tiene que empezar a caminar hacia adelante. Entonces el camino de Dios es algo que se tiene que aprender. Dice el Salmo 25:4 que Dios lo muestra y lo enseña para que nosotros lo aprendamos. Amén. Alguien que tiene a su lado, aprenda, hermano. Aprenda el camino de Dios. Y dice Eclesiastés capítulo 12, verso 11. Ve este verso conmigo. Eclesiastés capítulo 12, verso 10. Dice: el predicador trató de encontrar palabras agradables y de escribir correctamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios, dice, son como aguijones, dice el verso 11. Y como clavos bien clavados, las de los maestros, dadas por un pastor. Porque Dios, fíjese, muestra su verdad y la enseña, pero Dios usa predicadores para enseñarnos su camino, hermano. Eso es lo que está diciendo Salomón ahí en el libro de Eclesiastés. Está diciendo: miren, Dios usa predicadores, ministros que nos van a enseñar el camino de Dios. Entonces, para que el camino de Dios, fíjese, sea efectivo en nosotros, porque usted va a encontrar gente que le va a decir: no, yo ya estuve en la iglesia y ya no quiero ir. ¿Qué pasó? El camino de Dios dejó de ser efectivo. Qué tristeza, hermano. Y uno dice: pero si el camino de Dios es lo mejor, la palabra de Dios es la verdad, es el mejor lugar para estar, así decimos, ¿verdad? Pero sin embargo, hay quienes de repente lo abandonan, hermano. Entonces la gente dice: pero no, que el Evangelio es lo máximo, no, que es lo mejor. Y miren, este ya no va a la iglesia. El camino de Dios dejó de ser efectivo. Pues fíjese que para que el camino de Dios sea efectivo, dice la Biblia en el Salmo 5:8 que tenemos que caminar derecho en este camino, hermano. Si usted aquí empieza a caminar chueco, ya no va a poder seguir caminando aquí, hermano. Entonces vamos a decir: ¿qué le pasó? ¿Por qué no vino a la iglesia? No, que la presencia de Dios es lo mejor. Y cantamos: en tu presencia siempre quiero estar. Y de repente ya no estamos. Cuando yo abro los ojos y lo busco a usted, no está. Digo: ¿y qué pasó? No, que la iglesia es lo máximo. Ah, es que empezamos a caminar chueco, hermano. Como aquel hermano que me dijo: pastor, yo me voy de la iglesia, pero quiero decirle que nunca he estado en una iglesia como esta. Entonces le dije: ¿entonces por qué se va? No, pero es que lo que usted predica. No me eche flores, le dije. Usted no sea adulador. Si se va a ir, váyase ya. ¿Quiere que me quede llorando? No, si se va a ir, entonces si yo soy lo máximo, ¿por qué se va? Porque a veces en este camino empezamos a caminar torcido, hermano. Entonces llega un momento en que Dios nos para y dice: ey, así no se camina ahí, mano. Pa' Juárez. Entonces vienen los ángeles, nos levantan, nos cargan y nos sacan. Nosotros decimos: sí, es lo máximo, es lo mejor, pero ya no puedo ir. Por eso usted ve que hay muchos que no están aquí, porque empiezan a caminar torcido, hermano. No crea que yo los echo o los saco. No. Bueno, algunos sí he echado. Por lo mismo torcido que empiezan a caminar, tengo que pararlos yo, porque Dios me abre los ojos y los veo. si no los detengo, Dios después me las cobra a mí, me culpa a mí. Entonces yo tengo que decirles, ey, aquí, así no vas a caminar aquí. ¿Querés caminar aquí? Tienes que caminar derecho. No, es que no puedo, es que tengo el pie torcido. Y bueno, entonces váyase al hospital. ¿Comprende? Entonces dice la Biblia que para que este camino sea efectivo, dice el Salmo 5:8, tenemos que caminar derecho, hermano. ¿Quiere leer conmigo el Salmo 5:8? Dice, Señor, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos. Allana delante de mí tu camino. Dice otra versión, endereza delante de mí tu camino. Porque en este camino tenemos que caminar derecho, hermano. Amén. Si no, pierde su efectividad. Dice el Salmo 17:5 que para que este camino sea efectivo, tenemos que mantenernos en el camino. No puede usted salirse ni volver a entrar, porque entonces deja de ser efectivo este camino, hermano. Usted tiene que hacer todo lo posible por mantenerse, por mantenerse, por mantenerse, por mantenerse. Y dice la Biblia finalmente que para que este camino sea efectivo, tenemos que guardar este camino. Dice el Salmo 18:1. Pero hay, fíjese, una razón por la cual se puede perder el camino. Hay una razón por la cual alguien empieza a caminar chueco, ya no se mantiene en el camino o ya no guarda el camino. ¿Quiere leerle conmigo? Dice el Salmo 2:12. Honrad al Hijo para que no se enoje. Oiga, ¿cómo es el Señor Jesucristo, hermano? Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis. ¿En dónde? En el camino. Dice otra versión, honrad al Hijo para que no se enoje, porque puede ser que pierdas el camino. Pues puede inflamarse de repente su ira. Mire, entonces hay una razón por la cual los creyentes pierden el camino, hermano. Y la razón es porque dejan de agradar al Hijo. Y entonces se pierden. Agarran otro camino pensando que es el camino. Agarran una vereda pensando que van en el camino y ya no van en el camino. Por eso es que el Señor Jesús dijo ahí en Mateo 7:21 que después cuando Él regrese van a haber muchos. El Señor dijo, no todos los que me dicen Señor, Señor van a entrar al reino. Oiga, y entonces dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dice el verso 23. Y entonces les declararé, jamás los conocí. Mire, esos perdieron el camino. Creyeron que iban en el camino, pero dejaron de agradar al Hijo. Y lo terrible de todo es que hicieron muchas cosas, hermano. Fíjese. Mejor si hubieran ido al mundial y le hubieran dado rienda suelta a la carne. No, que estuvieron, va a pelear, va a esforzarse. Y cuando el Señor venga va a decir, pero si nunca caminaron conmigo en el camino, nunca los vi en el camino. ¿Por qué camino iban? Les va a decir, nunca los conocí. Apártense de mí. Dice otra versión, hacedores de maldad. Porque podemos perder el camino, hermano. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces hay una razón por la cual se puede perder el camino, y es cuando dejamos de honrar al Hijo. Por eso es que tenemos que entender a Dios en el hecho de que Dios tiene instrumentos de los que tenemos siempre que aprender. A ver, diga, yo tengo que aprender.
Yo tengo que aprender.
A ver, está a su lado, usted tiene que aprender, hermano. Porque si dejamos de aprender, nos podemos extraviar. Y vamos a creer que vamos en el camino, y ya no vamos en el camino, hermano. Dice Hechos 18:26 que por eso Priscila y Aquila cuando oyeron a Apolos, así se llamaba este, Apolos, ahora digo otra vez, Apolos. No va a pensar que es la nave que iba a la luna. Apolos se llamaba. Dice que Priscila y Aquila, cuando oyeron a Apolos, entonces lo llamaron aparte y le dijeron: mira, Apolos, el camino de Dios no solo es lo que tú predicas. Lo que tú predicas está bien, pero hay algo más. Y dice entonces que le enseñaron, ¿cómo dice que le enseñaron? Con mayor, que con mayor exactitud. Le enseñaron con mayor exactitud el camino de Dios. Ahora, el aprendizaje del camino de Dios, hermano, esto es muy importante. Porque no cualquiera puede enseñarle a usted el camino de Dios. Y hay muchos se confunden. Muchos tienen tanta hambre de Dios que andan aprendiendo de cualquiera, hermano. Se van a meter a cualquier lado. Y el camino de Dios no se aprende así. Fíjese que el aprendizaje del camino de Dios tiene que ser de acuerdo a nuestra doctrina. No cualquiera le puede enseñar a usted. Porque no vaya a ser que lo extravíen del camino. Y después usted diga: pero si yo venía en aquel camino, ve donde va el pastor José Arreaga con todos los hermanos, allá van. ¿Y por qué voy a ir a este otro aquí? Pues que alguien le enseñó y usted aprendió y se torció, se extravió, agarró otro rumbo. Y ahora va por un camino diferente a donde nosotros vamos. ¿Comprende? Entonces el aprendizaje, fíjese, del camino de Dios tiene que ser de acuerdo a nuestra doctrina. Mire lo que sucedió aquí, dice Hechos 18:24. Ahora veamos el libro de los Hechos, ahí donde leímos al principio. Dice el verso 24 que Apolos llegó a la iglesia de Éfeso, dice, y comenzó a hablar. 18, ¿qué le dije? 24. Y llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Mire cómo era este Apolos, elocuente y poderoso. Eso quiere decir que conocía la palabra de Dios. No estamos hablando de alguien que solo conocía las pastas de la Biblia. No, conocía las escrituras, hermano. Era poderoso en las escrituras. Ahora dice el verso 25 que era un creyente, fíjese, que tenía cosas buenas. Dice que este había sido instruido en el camino del Señor, estaba preparado en el camino del Señor Jesucristo. Y además dice que el verso 25 dice que enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. Es decir, no hablaba tonteras, hermano. No se paraba en el púlpito a hablar cualquier cosa. No se paraba a decir: miren, hermanos, seamos buena gente. Seamos hermanos. Seamos buena gente. No. Cuando se paraba a hablar, hablaba cosas sustanciosas. Cosas que daban deseos de escuchar. ¿Comprende? Y dice que era elocuente. Es decir, no era alguien que se paraba a decir: amén, hermanos, amén. Y entonces fíjense que: amén, hermanos, amén. Hermano, se le va más en decir amén, amén, que en hablar. El amén, amén, ya lo sabemos. Ya no lo queremos oír. Lo que queremos oír es lo que dice la Biblia. ¡Aleluya! Algo bien explicado y que nos llene y satisfaga nuestro apetito de Dios. ¿Comprende? Ah, gloria a Dios, hermano. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. O sea que cualquiera, cuando lee aquí que Apolos, Priscila y Aquila les enseñaron con más exactitud el camino de Dios, puede pensar que era alguien que realmente no hablaba ni enseñaba nada, pero no, dice que era poderoso en las escrituras. Y era un creyente que estaba preparado en el camino porque enseñaba con exactitud. Dice que cuando Priscila y Aquila lo escucharon, de seguro que dijeron: este tiene nuestra doctrina, este sabe lo que está hablando. Sin duda, Priscila codeaba a Aquila y le decía: despiértate, viejo, despierta, viejo. Oí, este se parece a nuestro pastor, oírlo lo que dice. Oí la doctrina que enseña. Este es de los nuestros. Este es de los que tienen el mismo conocimiento que nosotros tenemos. Ahora, de acuerdo, fíjese, a la doctrina entonces. Porque dice ahí que el apóstol Pablo, fíjese, era el que les enseñaba a Priscila y Aquila. Entonces, de acuerdo a la doctrina del apóstol Pablo, Apolos tenía algunas deficiencias. Y eso fue lo primero que notaron Priscila y Aquila, hermano. Mire, ¿ya se dio cuenta hasta qué estatura tenemos que crecer, hermano? ¿Ya se dio cuenta o no se dio cuenta? Fíjese que tenemos que crecer a una estatura de tal manera que podamos distinguir lo que alguien está hablando y podamos evaluarlo. Ya no podemos ser niños, hermano, que se comen cualquier cosa. Si a un niño usted le pone un pescado con espinas, se traga las espinas, hermano. ¿Qué cree que le va a pasar con las espinas? Le va a caer una atravesada aquí, mire. ¿Qué es lo que hacen las mamás? A ver, mamás, ¿qué hacen con los niños cuando le dan un pescado? ¿Verdad que le quitan las espinas? Y las mamás, fíjense que agarran el pescado y primero lo hacen así, mire. Lo muelen. Yo digo, pobre niño, todo machacado, se va a comer ese pescado. Pero las mamás primero se lavaron bien las manos, hermano. Y entonces agarran el pescado y de repente encuentran una espinita. Entonces ya llega el niño, le echan limoncito, con confianza se lo come. Pero si usted le da todo el pescado al niño, de seguro que lo primero que se va a comer son las espinas. Entonces nosotros tenemos que crecer a tal grado, fíjese, que al escuchar a un predicador, solo con escucharlo tenemos que decir: uy, no, este tiene poco conocimiento, este le falta. Este tiene nuestra doctrina, pero ¿cuánto le falta? Lo que habla es del kindergarten. Y yo ya soy del high school. Espiritualmente hablando, pues. Yo ya no me conformo con lo que este habla. No, yo quiero oír algo más sustancioso. Algo que tenga el rema de la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Ah, gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! A ver, diga, ¡gloria a Dios! Entonces, de acuerdo a la doctrina del apóstol Pablo, fíjese. Entonces dice Hechos 18:25 que este Apolos tenía algunos defectos. Y los defectos que tenía, dice el verso 25, era que predicaba por ser ferviente. Miren lo que Priscila y Aquila se dieron cuenta, hermano. Dijeron: miren, este conoce nuestra doctrina. Este habla cosas tremendas de la Biblia. Pero qué lástima, dijeron, que solo las hable de su corazón. Mire, el verso 25, vea conmigo. Dice: este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu. Mire lo que tenemos que llegar a diferenciar, fíjese, entre la unción y la emoción. Por eso, cuando alguien dirige la alabanza, hermano, fíjese que alguien puede dirigir la alabanza y puede hacernos llorar, pero eso no quiere decir que tiene unción. Está tocando nuestros sentimientos y peor si se pone a cantar cansado del camino. ¡Oh, es bien mío! Usted se ha hecho una llorada terrible, hasta mojada, deja la alfombra ahí, después no la limpian. Están los sugieres, va a descansarle toallitas y toallitas y toallitas, y usted va a llorar hasta babea. Cansado del camino. Pero eso no quiere decir que el que está dirigiendo tiene unción. Lo que pasa es que le tocó sus sentimientos y usted se puso a llorar. Pero el que tiene la unción para dirigir no tiene que estar apelando a nuestros sentimientos, hermano. Sencillamente se pone a cantarle a Dios y la presencia de Dios baja.
¡Aleluya!
¡Ah, gloria a Dios! Y la presencia de Dios toca nuestro corazón. ¡Ah, gloria a Dios! Yo no digo que no hay cantos que son hechos especialmente por el Espíritu Santo de Dios para hacernos llorar. Claro que hay. Porque el Señor le dijo a los fariseos allá, les endechamos y no lloraron. Entonces Dios tiene cantos especiales para hacernos llorar. Pero no quiere decir que el que los canta tenga la unción de Dios, del Espíritu. Entonces tenemos que llegar a conocer y a diferenciar quién canta por cantar, quién es puro cantante y quién tiene la unción para cantar. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Gloria, a ver, diga gloria a Dios. Lo mismo en la predicación. Tenemos que llegar a diferenciar quién predica por de corazón, porque es ferviente de espíritu, y quién tiene la unción para predicar. ¿Comprende? Si es que la unción no la tiene el que más grita, ni el que más se sacude aquí. Y usted diga, ¡ay, qué unción tan tremenda! No, hermano, ese tal vez está haciendo. ¿Qué sabe usted si viene resfriado el pobre y le está pegando el aire acondicionado aquí? Y se mueve así, usted dice, ¡qué unción tenía el pastor esa noche tan tremenda! No, hermano, eso no es la unción. Sencillamente la unción se ve en el rema de la palabra de Dios que trae. Porque eso es lo que nos da vida. No va a pasar como un hermano que estaba predicando una vez y llamó al frente a los hermanos, y cuando tocó a un hermano, dice que cuando lo tocó, dice que el hermano se sacudió y cayó. Digo, qué tremendo estoy esta noche. Entonces tocó a otro y dice, también se cayó. Y entonces a un lado había un niño, fix, y quería tocar al niño, el niño no se dejaba. Y entonces dice que se dio cuenta, porque lo tocó así, y el niño no se cayó. ¿Sabe usted que los niños son, dicen la verdad, hermano? A eso no se les puede engañar. Fíjese que pues estoy hablando de un niño inocente, pues. No estoy hablando de niños malosos. No, cuando tocó al niño, dice que después que tocó a este hermano y cayó, entonces dice que tocó al niño, y el niño, cuando el hermano lo tocó, pegó un brinco para atrás. Y entonces el hermano tocó a otro hermano y cayó. Por ahí va, ¿verdad? Es que este hermano me interrumpió. Y entonces cuando lo iba a tocar otra vez, el niño ya no se dejó, hermano. Y el niño, y entonces llamó a mi hermano y le dijo, mira, este niño, ¿por qué no se deja tocar? Y entonces cuando tocó al hermano, el hermano sintió una descarga eléctrica, hermano. Le dijo, hermano, es que algo tenés. Yo pensé que tenía la unción, le dijo, del espíritu. ¿Qué si el micrófono tenía un cortocircuito, hermano? Y era de alambre. Y el hermano estaba predicando. Entonces cada vez que tocaba a alguien le daba un toque eléctrico. Y el que recibía el toque eléctrico se movía y caía. Y cuando me preguntaron, ¿sí qué sintió? Sentí una descarga eléctrica, ¿no? Pues sí, sí tenía electricidad en mi cuerpo, hermano. Pero el niño fue el que descubrió eso porque no se dejó tocar. Si no, todos hubieran dicho, qué unción tan terrible la de este predicador. ¿Qué se dieron cuenta que mientras dijo, a ver, denme otro micrófono? Y le dieron otro micrófono. Entonces ya, la gente ya ni lloraba, hermano. Pero le cuento esto para que usted vea que no, el que grita más, o se mueve más, o se estremece más, tiene más unción. Mire, Apolos sin duda se movía, ¿saben qué hacía ahí? Pero Priscila y Aquila se dieron cuenta que solo era pura emoción. Y Priscila y Aquila dijeron, mirate, este conoce la Biblia, habla de la Biblia, pero puro cuento lo que hacía ahí arriba. Puro show. De unción del Espíritu no tiene nada. Entonces este tenía, de acuerdo a la doctrina del apóstol Pablo, porque Priscila y Aquila eran discípulos de Pablo, este tenía dos defectos. El primero era que predicaba por ser ferviente. y no con la unción del Espíritu. Y en segundo lugar dice que solo conocía el bautismo de Juan el Bautista, hermano. Mire cómo son las cosas de tremendas. Ni siquiera bautizado en agua era este. Este lo habían bautizado los discípulos de Juan el Bautista y no los discípulos de Jesús. Es decir, a este no lo habían bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este aceptó a Jesús como Salvador y los discípulos de Juan lo bautizaron. O no sé si los discípulos de Juan lo bautizaron primero y después se convirtió al Evangelio, pero no había sido bautizado en agua. Mire por dónde venía Apolos. Ah, pero usted lo miraba en el púlpito predicar. Porque conocía las Escrituras. Mire, hay gente en la tierra, hermano, que conoce la Biblia, ¿sabe usted, verdad? Y si le hablan a usted de la Biblia, hermano, lo deja uno con la boca abierta. Pero no quiere decir eso, que tienen la unción del Espíritu. Apolos es un ejemplo claro de eso. Apolos tenía entonces los defectos de que predicaba por ser ferviente el Espíritu. Es decir, era emocionalista, tenía un carácter extrovertido, pues. Y todos creían que era la unción del Espíritu. Y solo conocía el bautismo de Juan. Ahora dice Hechos 18:26. En la iglesia entonces estaban Priscila y Aquila. Y cuando vieron a Pablo, o cuando vieron a Apolos, perdón, dice que, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, mire cómo eran estos de tremendos, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Ahora, ¿por qué razón Apolos aceptaría? Fíjense, si Apolos está viendo que Dios lo usa así, cuando Priscila y Aquila se pusieron ahí, les hubiera dicho, bueno, ¿y ustedes quiénes son? Yo así estoy bien, así predico el Evangelio, así como dicen muchos, pues. Así predico el Evangelio, no necesito saber más, es suficiente con lo que sé. Pero, ¿por qué razón Apolos aceptó que Priscila y Aquila le enseñaran? Y no solo que le enseñaran, sino que él aceptó la enseñanza de Priscila y Aquila. Pues lo aceptó, ¿sabe por qué? Porque eran de la misma iglesia, hermano. Estaban congregados en la misma iglesia en Éfeso. Entonces cuando le dijeron, ven acá Apolos, mire, ¿sabe qué? Fíjese que a usted le falta bautizarse en agua. Y después tiene que recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Y entonces después tiene que participar de los dones espirituales. Apolos dijo, ¿a poco? ¿De veras todo eso me falta? Sí, le dijeron. ¿Usted aceptó a Cristo como Salvador? Sí. ¿Y se bautizó en agua? Sí, me bauticé cuando Juan el Bautista. No, le dijeron, ese era un bautismo de la ley. Pero ahora, habiendo aceptado a Cristo como Salvador, tiene que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Mire, sin duda le enseñaron todo el proceso de la regeneración. Y dice ahí que Apolos lo aceptó. ¿Pero por qué lo aceptó? Yo le pregunto a usted, ¿por qué lo aceptó? A ver, pregúntale que tiene a su lado, ¿por qué lo aceptó? Porque eran de la misma iglesia, hermano. ¿Comprende? Y Priscila y Aquila habían aprendido del apóstol Pablo. Es decir, era gente de confianza en la iglesia, pues. Por eso lo aceptó. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aceptar del camino de Dios? Pues lo que nos enseñan que está dentro de nuestra doctrina, hermano. Cuando yo le enseño a usted la palabra de Dios aquí, usted la tiene que aceptar y tiene que confiar que está dentro de la doctrina que nosotros creemos y practicamos. Si de repente algún hermano ahí se le acerca a usted y le dice, mire hermano, venga para acá, usted ya fue bautizado con el Espíritu Santo, usted diga, no, pero ¿qué es eso? Ah, pues fíjese que entonces viene el Señor, lo llena con el Espíritu Santo y usted va a hablar lenguas. Entonces usted tiene que decir, ah, bueno, ¿y eso lo creen aquí? Sí, eso lo creemos aquí. Entonces usted tiene que aceptarlo. no solo porque estamos en la misma iglesia, sino porque es parte de la doctrina de lo que creemos. ¿Comprende? Entonces, ¿por qué Apolos lo aceptó? Pues porque eran de la misma iglesia con Priscila y Aquila. Ahora, la aceptación entonces de la enseñanza del camino de Dios, fíjese, depende entonces del lugar o del grupo en el que cada uno esté. Le voy a aclarar esto, porque esto es lo importante de esto, hermano. A ver, despierte, que sea su lado, despierte, hermano. Despiértelo. Porque algunos a veces creen que están obligados a aceptar todas las enseñanzas de cualquier predicador que aparece por ahí y de recibirlas solo porque aparece predicando en el nombre de Jesús o en el nombre de Dios. Pues no. Tenemos que tener cuidado porque también hay engañadores, hermano. Por eso cuando alguien aquí se le acerca a usted y le diga, mire, hermano, ¿y usted ya habla lenguas? Y si usted no sabe nada de eso, su obligación es investigar, hermano. Y venir con una ayuda ministerial o venir conmigo y decirme, mire, pastor, fíjese que alguien ahí se me acercó y me preguntó si yo hablo lenguas. ¿Es correcto eso o no? Yo soy nuevo en la iglesia, no sé nada de eso. Entonces nuestra obligación es enterarnos cuál es la doctrina que creemos aquí, hermano. ¿Comprende? Para que entonces usted con confianza lo acepte y lo reciba y sea bendecido en el camino de Dios. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero si usted no investiga, no averigua, de repente se le va a acercar a alguien aquí y le va a meter alguna mentira. Y si usted, hermano, no averigua y no investiga, lo van a engañar y lo van a desviar del camino. Después usted no va a venir conmigo a decirme, pastor, pero es que yo estaba en su iglesia y como ese hermano estaba ahí, yo pensé que estaba bien, ¿por qué no vino y preguntó? ¿Comprende? Ah, es que se han visto unas cosas horribles, como dicen por allá, se han visto muertos a cargar basura de noche, hermano. Por allá, fíjese que de repente en una iglesia empezó alguien a enseñarle a los hermanos que tenían que casarse espiritualmente unos con otros. Y de repente le fueron a preguntar a mi pastor, mire, ¿es cierto que usted aquí practican los matrimonios espirituales? El pastor dijo, ¿qué? ¿Qué qué? Solo bonito no le dijeron a ese fulano que andaba enseñando eso, hermano. Entonces usted tiene que preguntar, averiguar, investigar. Ahora, si usted ya tiene tiempo en la iglesia y conoce nuestra doctrina, inmediatamente se va a dar cuenta que el que está hablando es un engañador. Y usted va a decir, momento, piojo. No te mandes, dice el Señor, como le dijeron al vato aquel. Entonces tenemos que conocer la doctrina. Y si usted no la conoce, venga a preguntar, hermano. Porque no va a ser que de repente alguien lo engañe y le diga, miren, fíjese que... No, la otra vez resultó alguien diciendo, pues, que yo como pastor aquí tenía que tener 7 mujeres. Porque el hermano Otto allá tenía 7 mujeres. Dije, ¿qué? Y mi hermano Otto, y le dije, hermano, ¿tú tenías 7 mujeres allá? Si con una no aguanto, me dijo. Hermano, es que no le digo, pues, que de repente alguien se resulta diciendo unas cosas raras. Si nosotros no conocemos la doctrina, lo vamos a creer. Y lo peor de todo es que lo vamos a ir a contar allá afuera. Y son mentiras, hermano. Nosotros aquí no somos mormones, no somos polígamos. La poligamia está castigada en la Biblia. La Biblia dice que el hombre debe ser marido de una sola mujer. Amén. Y la mujer debe ser esposa de un solo hombre. Amén. A ver, digan amén los hermanos. Amén. Para empatar con la hermana ahí. Entonces, La aceptación de la enseñanza del camino de Dios, fíjese hermano, depende del lugar o del grupo en el que cada uno esté. Dice Hechos 18, verso 1. Vea conmigo esto. Dice Hechos capítulo 18, verso 1. Que después de esto Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y se encontró con un judío que se llamaba Aquila. Ahí está, mire. Natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer. Pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Y entonces fue a ellos. Y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces, la enseñanza del camino de Dios, fíjese hermano, la aceptan los de la misma iglesia. ¿Comprende? Por ejemplo, cuando yo le enseño a usted aquí el camino de Dios, usted lo acepta porque está aquí en la iglesia. Usted trae y dirá, pastor, entonces los de aquella iglesia, ¿por qué no aceptan lo que usted enseña? Porque están en otra iglesia, hermano. Así usted no está obligado a aceptar lo que ellos están enseñando allá, porque usted tiene su iglesia. ¿Comprende? Ahora, que usted no tuviera iglesia, pues ni modo, tiene que andar aceptando lo que todo el mundo dice, hermano. Y eso es lo que muchos hacen y se quieren pasar de listos. A esos son los que el Señor les va a decir, nunca los conocí, obradores de maldad. Porque se quisieron pasar de listos. No, el camino de Dios tenemos que aprenderlo en una congregación, en una iglesia donde nos congreguemos, hermano. Donde nos identifiquemos con la doctrina. Por eso la enseñanza del camino de Dios, repito, la aceptan los de la misma iglesia. Cada quien en el lugar donde se esté congregando va a aceptar la enseñanza del camino de Dios. Ahora dice, como dice ahí Hechos 18 del 1 al 3, mire, ahí se encontró Pablo, ya se dio cuenta, se encontró el apóstol Pablo con Priscila y Aquila, y como eran de la misma iglesia, la misma doctrina, el apóstol Pablo los empezó a doctrinar, les empezó a enseñar, y Priscila y Aquila aceptaban la enseñanza del camino de Dios. Ahora dice 18 verso 4, que la enseñanza del camino de Dios la rechazan los de otras agrupaciones. Y tienen razón, hermano. Miren, dice 18. ¿18 qué le dije? Verso 4. Dice, y discutían en la sinagoga todos los días de reposo. Y trataban de persuadir a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando ellos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas. Yo soy limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Entonces aquí ve usted otro grupo, los judíos. El judaísmo es una religión mundial, hermano. Y estos en su religión no aceptaban lo que el apóstol Pablo enseñaba. Pero por el otro lado ve usted a Priscila y Aquila que se aceptaban lo que el apóstol Pablo enseñaba. Entonces cada quien, hermano, de acuerdo al grupo donde se esté reuniendo, va a aceptar el camino de Dios que le enseñen. Bienaventurados aquellos que han aceptado a Jesús como Salvador y van en esa línea de la doctrina de la palabra de Dios. Pero ahí ve usted a los judíos que en lugar de aceptar la enseñanza del apóstol Pablo, la rechazaban, sin duda decían, ¿y este quién es? Este no es de nuestros predicadores. Nosotros no aceptamos lo que este dice. Nosotros aceptamos lo que dicen en el judaísmo, y eso lo creemos y lo practicamos. Bueno, entonces quédense ahí, pues. No se muevan de ahí, sigan ahí. Y al final nada más se va a ver quién tenía la verdad, ¿comprende? Pero usted no está obligado a aceptar lo que otros dicen, hermano. Usted no está obligado, ni los otros están obligados a aceptar lo que nosotros decimos. Por ejemplo, nosotros aquí alabamos y adoramos a Dios de esta manera, y aquellos lo hacen de otra manera. Pues aquellos dicen, nosotros no lo queremos hacer como aquellos lo hacen, pues nosotros tampoco lo queremos hacer como ellos lo hacen. Cada quien debe moverse en la revelación que Dios le ha dado, ¿comprende? Y si usted está aquí, entonces usted tiene que practicar lo que nosotros creemos aquí. ¡Ah, gloria a Dios! Y desde aquí, agradar al Señor Jesucristo. ¡Ah, gloria a Dios! Una vez vino conmigo un hermano que venía a la iglesia y me dijo: pastor, yo no estoy de acuerdo con ese canto que ustedes cantan de que me haré más vil. ¿Por qué están confesando eso? Si no dice la Biblia que Dios nos sacó de la vileza, pero ustedes dicen que se van a hacer más viles. Pues que este no entendía, hermano. Yo le dije: pero es que nosotros estamos cantando lo que David dijo. David dijo que a los ojos de su mujer, porque su mujer se estaba burlando de Mical, se estaba burlando de él, porque él estaba alabando a Dios. Entonces cuando llegó con Mical y Mical lo insultó, David le dijo: pues aún más vil me voy a hacer a tus ojos, con tal de agradar a Dios. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! Pues entonces me dijo: no, pastor, yo no estoy de acuerdo con eso. Y como ustedes, ¿cómo lo cantan aquí? Me dijo: mejor me voy de aquí. Bueno, le dije: tiene razón. Pues si usted no entiende nuestra enseñanza, ¿qué está haciendo aquí? Está en un lugar equivocado. No está obligado a estar aquí. Goodbye. Que le vaya bien. Vaya a juntarse. ¿Qué si después me enteré que había un grupo por allá que estaba diciendo eso? Y para allá se fue este hermano. Entonces dije: qué bueno que se fue para allá. Allá entiende a aquellos bien. Ahí que se quede. Ahí alaban a Dios. Ahí que se quede. Que no se venga para acá. No lo queremos aquí. Porque aquí nos vamos a reunir. Solo los que entendemos la doctrina que nosotros creemos y practicamos, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora diga: gloria a Dios. Entonces es como cuando me convertí al evangelio, que un hermano me dijo: no, me dijo, yo nací católico y voy a morir católico. Católico fue mi abuelo y católico seré yo. Y yo estoy en la verdad, me dijo. Nosotros somos la madre y santa iglesia apostólica romana. Pues está bueno, le dije: hermano, quédate ahí, pues. Si ahí estás contento, dije, ahí quédate. Ni te estoy invitando a ir a mi iglesia, metiche. Ni te estoy diciendo que vengas, quédate ahí. Si ahí sos feliz, Dios lo que quiere, le dije, mira, Dios lo que quiere es que tú seas feliz. Ahí estás feliz, ahí quédate. Adiós. Al poco tiempo ya estaba aquí en la iglesia, hermano. Le dije: no, que allá. No, me dijo, es que no aguanté. Ya viste. No, que tu santa iglesia, tu madre, tu no sé qué. Mira, aquellos no están obligados a aceptar lo que nosotros decimos. Ni nosotros estamos obligados a aceptar lo que nos dicen. Que cada quien se quede en su gallinero, hermano. Que cada quien se quede en su redil, ¿verdad? Cuando usted se encuentre a alguien que diga: no, ves que ustedes son muy gritones. Y usted, pues andate para los que no gritan, pues. Busca un grupo que no grite y que sean mudos. Y ahí quédate. ¿Comprende? Entonces, rechazan la enseñanza del camino de Dios los de otras agrupaciones. Aquí está el ejemplo. Miren, los judíos rechazando la enseñanza del apóstol Pablo. De la usted dirá: hermano, ¿cómo es posible al apóstol Pablo? Pues sí, es que cada quien, hermano, va a recibir la enseñanza del camino de Dios dependiendo del lugar o grupo donde se congregue, pues. Por eso el apóstol Pablo le escribía a los de Corinto, un día le escribió y les dijo: miren, hermanos, si para otros yo no soy apóstol, para ustedes soy apóstol. Porque a ustedes yo los engendré en Cristo. Yo los vine a ser. Porque hay grupos que van a rechazar nuestra enseñanza, hermano. Pues está bueno que la rechacen, no están obligados. Pero usted y yo que estamos aquí, sí estamos obligados a aceptarla. Amén. Entonces dice Hechos 18 que hay personas de otros grupos que la van a aceptar. Hay personas de otros grupos que la van a rechazar y hay personas de otros grupos que la van a aceptar. ¿Quieren ver conmigo? 18:7. Ahora dime, el que está a su lado, dígale ánimo, hermano, ánimo. Ánimo, dígale. Hoy es viernes y el pastor hace media vigilia aquí. Dice 18:7 que partiendo de ahí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo. Está hablando el apóstol Pablo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor. Mire, un judío, hermano, uno de la religión del judaísmo, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los de Corinto al oír creían y eran bautizados. Y por medio de una visión durante la noche, el Señor le dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se quedó ahí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Entonces va a haber gente de otros grupos que de repente van a oír la predicación y van a decir: oh, yo me identifico con esa doctrina, yo quiero estar ahí, y se van a venir para acá. Entonces, la enseñanza del camino de Dios, hay personas de otros grupos que la aceptan, pero también hay personas que no les interesa, hermano. A ver, ya que está a su lado, pues, si a usted no le interesa, hermano. Dice 18:12, mire a los que no les interesa, 18:12. Dice: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley. Mire, para los judíos, lo que Pablo predicaba era malo. Por eso le digo, unos van a rechazar la enseñanza, otros la van a aceptar. Y cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo os toleraría, como sería razonable. Pero si son cuestiones de palabras y nombres y de vuestra propia ley, allá vosotros, no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces ahí ve usted el caso de gente que no le interesa. Dice que después los judíos se fueron y agarraron a un creyente y lo arrastraron y lo golpearon. Y Galión dice que sabía todo eso y no le importaba, hermano. Porque hay gente que la enseñanza del camino de Dios no le interesa. No mire a nadie aquí, míreme aquí. Hay gente que no le interesa, hermano. Escucha y dice: sí, está bueno, pero no, eso no me interesa nada de eso. Y por eso vienen a la iglesia y no les interesa, hermano. Pueden ver que la cortina se esté cayendo y dicen: ah, no me interesa, que se caiga. Pueden ver que la silla se va a quebrar y dicen: no, que se siente el pastor ahí, mejor si se cae. No les interesa. No les interesa el bien de la obra de Dios. No les interesa el bienestar de la iglesia. No les interesa. Porque no les interesa la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces se hacen los de la vista gorda. Como se dice, ¿verdad? No sé qué quiere decir eso, hermano. Deberían de decir, no sé, se hacen los de la vista flaca. Y pueden ver que la pared se está cayendo y no dicen nada. No les interesa. Mira qué tristeza, ¿verdad? Por eso, a ver, dígale que está a su lado, no sea usted uno de ellos, hermano. No sea usted uno de ellos, porque usted está aquí. Entonces, la aceptación de la enseñanza del camino de Dios, fíjese, la aceptan los de la misma iglesia, como usted y como yo, que estamos en la misma doctrina. La rechazan los de otras agrupaciones, tienen razón. Hay personas de otros grupos que la van a aceptar, y hay personas que no les va a interesar. Pero cuando nosotros aceptamos la enseñanza del camino de Dios, ¿sabe qué logramos, hermano? Pregúntale que tiene a su lado, ¿sabe qué él va a lograr, hermano? Va a lograr confianza en la obra de Dios. Cuando usted acepta la enseñanza del camino de Dios, usted gana confianza, hermano. Pero cuando usted no la acepta y la rechaza, Porque yo, aunque soy el último que a veces me entero de las cosas, de todo me entero, hermano. Entonces de repente me vienen a contar y me dicen, fíjese que el hermano fulano dice que, ¿qué es eso que usted habla de que esos son puros cuentos? Ah, bueno, digo, ja, me las va a pagar. El que ríe de último ríe mejor. Entonces yo le pierdo confianza a usted. Yo digo, ¿cómo es posible que anda diciendo que lo que yo predico son mentiras, que esto no es cierto, que él oyó por otro lado, que ella oyó por otro lado y dicen que no es así? Bueno, digo, está bueno, entonces yo ya lo miro con desconfianza. ¿Comprende? Porque dice un dicho que el pez por la boca muere. Usted tiene que tener cuidado lo que habla, hermano. Si no cree algo, mejor no diga nada. Mejor close your mouth. Cierre su boca. Porque si usted dice algo, todo el mundo se va a enterar. Mire lo que pasó aquí. Mire, Hechos 18, 27. ¿Y cómo se va a terminar? Hechos 18, 27. Dice que cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron. Está hablando de Apolos. ¿Se acuerda que Apolos, Priscila y Aquila lo oyeron enseñar? Y entonces lo llamaron y dijeron, mira Apolos, tú enseñas muy bonito, sabes las escrituras, pero nos hemos dado cuenta que no tienes unción. ¿Por qué no tienes unción? No, pero si yo grito. No, es que eso no es la unción. Si yo me muevo, tiro el púlpito, lo pongo de... No, eso no es la unción. ¿Qué si ni bautizado con el Espíritu Santo era, hermano? ¿Qué unción iba a tener? Y entonces le enseñaron y Apolos aceptó la enseñanza. Y entonces dice que cuando aceptó la enseñanza, dice entonces el verso 27, que cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Y cuando llegó, dice, ayudó a muchos, a los que por la gracia habían creído. Porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ya ve la gran confianza que ganó Apolos, porque aceptó la enseñanza de Priscila y Aquila, hermano. Entonces cuando le dijeron al apóstol Pablo, fíjese que Apolos tiene deseos de ir a predicar allá a Tucson. Entonces el apóstol Pablo dijo, ¿cómo no? Hermano pastor de Tucson, sí, ahí va un hermano fulano de tal, sí, recíbalo, ese predica nuestra doctrina. Y entonces los de Acaya lo recibieron, porque Apolo se ganó la confianza por aceptar la enseñanza del camino. Amén, hermanos. Amén. Entonces, si nosotros aceptamos la enseñanza del camino de Dios, vamos a ganar confianza en la obra de Dios, hermano. Acuérdense que la obra de Dios se hace en base a confianza. Yo no le puedo dar a usted un privilegio si no le tengo confianza, hermano. Todos los que tienen privilegio aquí lo tienen porque se han ganado mi confianza. Entonces me ayudan en la obra de Dios. Pero si yo un día le pierdo la confianza, voy a tener que decirle, ¿sabe qué? Ya no siga mejor, porque ya no le tengo confianza. Confianza. Quiere decir que usted tiene que pagar una fianza. La obra de Dios se hace con confianza. Entonces, pero la confianza se gana cuando usted acepta la palabra de Dios. Por eso cuando yo no lo miro a usted aquí en el culto, escuchándome predicar, a mí me entra el don de la sospecha, hermano. Entonces yo empiezo a averiguar y digo, a ver, ¿qué privilegio tiene este hermano o esta hermana? ¿Qué privilegio tiene? Ah, fíjese que cómo ayuda, fíjese que sube y baja, se tira y todo lo recogen. Es un ayudador. Pero si nunca lo miro en el culto, todo lo que está haciendo no sirve de nada. ¿Cómo que nunca lo mira? Si mira, una vez yo tenía una ayuda, un mes faltó a la iglesia, hermano, y nadie se daba cuenta, y yo me di cuenta así de pura carambola. No digo que soy el último en enterarme de las cosas. Me di cuenta porque hubo un incidente. Y cuando le dije, busquen al hermano fulano a mi ayuda ministerial, no estaba. Dijeron, no está. Entonces empecé a averiguar, ¿no vieron al hermano a las 7 de la noche? No vino, no lo vimos aquí, no. Entonces empecé a averiguar, no vino. Tenía 15 días de no venir, 20 días de no venir. Dije, yo todavía voy a esperar 10 días. El otro culto lo voy a ver. Pasaron los cultos, a mí se me olvidaba. Dije, no lo vi. Y empecé a averiguar, ¿no vieron? No lo vimos. Entonces un día lo llamé y le dije, mire, porque vino. Yo le dije, ¿usted cree que este es su rancho para que usted venga cuando se le dé la gana? ¿Solo a ver cómo está el ganado? No, pastor, ¿qué quiere decir con eso? Tiene un mes de no venir usted. ¿Usted cree que puede venir aquí cuando quiere? ¿Cuando quiera? Esto es un privilegio. Y si yo estoy aquí toda la noche, usted tiene que estar aquí todos los días. Se pierde la confianza, ¿comprende? Por eso yo necesito verlo a usted sentado ahí, aceptando la enseñanza del camino de Dios, hermano. Porque entonces yo veo que usted está sentado y no se duerme. Entonces se gana mi confianza. Porque yo lo veo que está aprendiendo, que está escuchando, yo digo, está recibiendo la enseñanza. Se está ganando mi confianza. Pero si no lo veo, hermano, entonces yo le pierdo la confianza. ¿Comprende lo que le pasó ahí a Apolos? Apolos aceptó la enseñanza. Y entonces Priscila y Aquila dijeron, miren, este es digno de confianza. Ahí está sentado. Miren cómo aprende del apóstol Pablo, aceptó nuestra enseñanza, nuestra doctrina. Y entonces cuando hubo oportunidad de que fuera a predicar a algún lado, lo apoyaron. Y dijeron, recíbanlo, por favor, porque ese va de parte nuestra. Amén. Entonces, hoy tenemos que entender a Dios. En el hecho de que Dios tiene instrumentos de los que tenemos que aprender, hermano. Con mayor exactitud, no que no sepamos, sino que ya sabemos. Pero hay quienes nos van a enseñar con mayor exactitud el camino de Dios. Pero esos que nos van a enseñar tienen que ser ministros de nuestra misma doctrina, aunque no de los mismos ministerios o bajo la misma cobertura que estamos, pero sí que tengan la misma doctrina de nosotros, hermano. Porque siempre Dios va a tener instrumentos de los que tenemos que aprender más y más y más. Amén. Amén. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Porque se preocupa de que nosotros aprendamos, hermano. Porque no nos ha abandonado, sino que siempre nos ha alimentado. Siempre ha velado por nosotros. Siempre ha preparado nuestro alimento con mucho cuidado. Y siempre ha tenido predicadores que nos ministran y que nos enseñan. Por eso digámosle esta noche, gracias Dios, porque...
Ha sonado la trompeta en Sion y ha sonado la alarma en el Monte Santo. Y esta es la llamada final. Atiende hoy a la palabra de Dios. Sabemos que este mensaje fue para su edificación. Si desea más información, por favor llame al teléfono área 623-934-1259 o visítenos al 6023 North 71 Drive, Glendale, Arizona 85303 o visite nuestra página en el internet www.llamadafinalphoenix.com.
Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y no...